y nuestros caballos serán blancos. Ese es el título de este libro que tengo en mis manos, editado por Alfaguara Juvenil, y cuyo autor es Mauricio Rosenkopf, con ilustraciones de Oscar Scotelaro. ¿Cuánto salió el libro? Ahora nomás, ¿no?
Sí, salió.
Acabo de publicarse.
Para el bicentenario, lo interesante que el libro, El Galpón, lo pone en escena.
Porque, aclaremos, se trata de una obra de teatro.
Digamos.
El libro reproduce el guión de una obra de teatro que se está estrenando, ¿cuándo, en El Galpón?
El 25 de agosto.
La primera pregunta es si refiere a lo que piensan los caballos el título, porque dice, y nuestros caballos serán blancos. Parece que los caballos no son colorados. Yo me agravio por eso, porque quiero mucho a los caballos.
Pero tú sabes, Carlos, que la patria que se hizo a caballo
también se deshizo a caballo.
Colorado. Yo no sé bien cuáles eran los caballos, pero arriba iban blancos y colorados. Eso no hay discusión.
Me parece que el título de Mauricio va por otro lado.
No, por otro lado,
este,
¿no?
La obra es encantadora. La leí de nuevo ayer. Una obra de teatro tiene la ventaja que es un libro que se consume rápido. Y me congracié de nuevo con la capacidad fabuladora de Mauricio, ¿no? Hace una acuarela, un fresco lindísimo, donde aparece la época de Artigas, y es capaz de una cosa que yo no soy capaz. Hace hablar Artigas con una facilidad y una frescura y una soltura bárbara, y a mí una de las cosas que me inhibe, escribí una novela en la cual Artigas aparece muchas veces, pero para hacerle hablar, para conseguir que hablara, me costó enormemente. No había manera de encontrarle la vuelta para que él hablara, porque no lo podías hablar con los documentos porque es horrible, pero tampoco lo podías hacer hablar como yo imaginaba que hablaba. Es decir, no sé por qué, es la segunda vez que me sucede con un personaje que lo llamo para que hable y no quiere hablar. No puedo encontrar la manera para que él diga lo que tiene que decir. En cambio, Mauricio hace entrar a Artigas en las situaciones bien y con una gran soltura. Así que yo envidio eso. Y en este caso, además, el manejo de los niños, que lo hace tan bien, en el teatro logra una potencia mucho mayor que en el relato, ¿no? En el teatro haces unos niños, doblás unos niños fantásticos. Este hijito de Artigas que aparece en un momento, y cuando el viejo es viejo, el niño sigue siendo niño, me parece una hermosura, ¿no? Una cosa, como siempre, una obra de teatro alrededor de Artigas y con la presencia de él es un éxito de taquilla seguro.
¿Te parece?
Ah, estoy seguro, y además va a ser el premio de esa audacia que yo digo es capaz de poner en el escenario y hacerlo hablar.
Hay otras audacias en el texto, ¿no? Por ejemplo, esa de mezclar, entreverar la historia, la gesta y la figura de Artigas con la de Jesús. ¿Qué te pareció eso, Carmen?
A mí me encantó la obra, me la leí de un tirón, me quedé con ganas de ir al teatro y verla por todo lo que ha explicado Maggi, pero me parece fresca, me parece tierna, y yo digo, ahora me quedé reflexionando con lo que decía Maggi, que no podía hacer hablar a Artigas. Yo creo que Artigas en esta obra es Mauricio, Melchora es Mauricio, Santiago es Mauricio, Monterroso es Mauricio, está Mauricio, y Jesús es Mauricio. ¿Ah? Entonces, yo lo fui como reconociendo a él, me encantó el Santiago, me encantó el Santiaguito y la relación con el padre, incluso viví una anécdota personal, parecida a la que presenta Mauricio con el chiquilín. Yo le reclamo presencia de niños en los libros de Mauricio, no sé si te acordás, lo rezongo porque a veces me parece que faltan niños ahí. Y acá, hace 30 y pico de años, mis dos hijos mayores, que no fueron criados en la religión, un día en la casa de mi madre, que les prestaba la cartera para jugar, abren la billetera, sacan una estampita que tenía mi madre con la figura de Jesucristo, y los chiquilines dicen Artigas, 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 cosa que mi madre casi muere porque decía que lo tenía en estado de naturaleza. Una de las cosas más lindas de este libro es cómo ese chiquilín hace su propia interpretación de lo que le enseña el cura, que es la historia de la vida de Jesús, y él la adapta perfectamente a la situación que estaban viviendo en ese momento, entreverando, pero con inteligencia, lo que le pasó al otro y lo que le estaba pasando acá, y el Artigas Rosenkopf le va aclarando, pero sin aclararle demasiado, que no es fulano, que es mengano, que eran los romanos, que es esos pasajes me parecen. Y después, por lo que estábamos hablando hace un rato, hay una frasecita, no sé si la puedo repetir, igual Mauricio vos me dirás, que me hizo pensar mucho en lo que, en cosas que estuvieron pasando acá. Y no me acuerdo exactamente quién la dice, pero no la dice Artigas, la dice Mauricio en boca de alguien, que no sé si es el negro o quién, y dice, en tiempos de calamidades manda uno solo. No me acuerdo quién lo dice, pero me encantó eso.
Mauricio ya nos ha incorporado a Jesús en más de alguna obra de él. No hace mucho, en una presentación preciosa, que la hizo Delgado Apariaín, puede ser, sí. Y allá en un lugar muy lindo, en La Especia.
Sí, Butasioni, sí.
Y recuerdo cómo ellos se refirieron a la forma en que tú traías a Jesús a la tierra, en la recreación de aquel conventillo histórico de los uruguayos, pero maravillosamente novelado por ti. Quiere decir que la presencia de Jesús, comparto con Carmen, recrea y da un espacio formidable. A mí me cuesta mucho leer teatro como libro y generalmente no lo hago. No se me ocurre espontáneamente leer ninguna obra de teatro como lectura. La leí porque dije, es la obra de mi amigo, tengo que ser muy franco. Pero cuando la leí, me encantó. Te voy a decir, uno siempre aprende, estaba escuchando a Carlos, que él y mira quién, que es para mí, junto contigo, de autores nacionales vivos los más grandes que han dado Uruguay en teatro. Y de los que ya se fueron, entre los más grandes también ustedes. Porque le ha tocado, esto yo siempre digo, no hay que hacer elogio, hay que reconocer, que este país reconoce poco. Una cosa es elogiar, otra cosa es reconocer. Y tú podés hacer hablar a Artigas, Carlos. Porque no solo hace hablar a Artigas, hace hablar a Camundá, hace hablar a Clavijo. Tiene el gracejo, tiene la forma, espontáneamente le sale el tono, los dichos, las formas en que en esa época se comunicaban unos con otros, ¿no? Cuando él está haciendo una escena, dichos y Clavijo dice, en un pedazo. Andá de camisa nueva, negro, mirá, ¿pa' qué voy a andar buscando prenda vieja? Y sinforosa le contesta, tu madre deslenguado, ¿qué andas queriendo? Hay que hablar como sinforosa y hay que hablar como Clavijo. Entonces cuando entras y tenés un poco la magia de poder decir de la misma forma campechana, natural, ahí solito entra Artigas, que era un hombre sencillo, encantador, y por tanto, y ayer además me enteré, mirá vos, a esta altura de la vida lo que me vengo a enterar, debía haberlo sabido de siempre, por mi creencia, se lo escuché en un debate histórico a Gerardo Caetano, con demás y demás, y dijo, pues caramba, no discutamos, Artigas era católico y era un hombre piadoso. Por tanto, Jesús, sí, Artigas y el gracejo, me encantó.
Desde la audiencia, Daniel pregunta, ¿por qué no comentan un día las creencias religiosas de Artigas? Que es todo un tema aparte, un tema del cual no se enseña mucho.
Me enteré no ayer por Gerardo mucho. Caetano y demás, y tú sabes que no lo sabía.
No. Mario Cayota ha escrito sobre ese asunto, ¿no? Pero bueno, a ver, Mauricio.
Bueno, yo voy a comentar a propósito de alguna cosas tan fraternales que se dijeron. Primero, la historia es, Artigas está en el Paraguay en un calabozo, y toda la historia surge de ahí, y ahí se le presenta el recuerdo de la gente su hijo Santiaguito, con la edad que tenía cuando era un hijo que tuvo con Melchora Cuenca, que era india. Y Tatita, cuénteme la historia. Y ahí se le presentan fantasmas. En determinado momento, por eso me importaba referirme a eso, cuando citan la aparición de Jesús en el calabozo donde está Artigas, Artigas le dice a Jesús, usted también es un derrotado. Y entonces Jesús le contesta, victoria, derrota, son convenciones de los hombres. Exacto, eso no existe. Bueno, es decir,
hay tiempo, ¿no? Ahí hablas del tiempo, ¿no?
Claro, digamos, ni el uno ni el otro son dos derrotados. Se puede estar derrotado por unos minutos, por unos días, por unas horas, por unos años. La otra cosa es que, curiosamente, la figura impresionante de Artigas y de la gente que lo rodeaba no se ha plasmado mucho, digamos, salvo Acevedo Díaz, la novela, y León Bengoa en La espada desnuda, una obra de teatro sobre Artigas que dio La comedia, en este país no han aparecido obras.
Mauricio, yo no me expresé con toda claridad. O'Neill decía que escribía teatro porque no sabía escribir. Y dice mucho esta frase que parece que es banal, porque hay dos maneras de escribir. Una es venir contando lo que estás trabajando en una novela. Como decía el viejo Torres García, un cuadro se hace en la tela, una novela se hace en el papel cuando se está escribiendo. Tenés las ideas generales, pero la novela brota en el momento de escribirla. Pero cuando haces teatro, los estás oyendo. Los estás viendo y los estás oyendo. Yo oigo a todos y a Artigas no lo puedo oír. Y no sé por qué. Entonces es una cosa rara. Yo hubiera escrito una obra histórica con Artigas porque me hubiera encantado. Solo que no lo puedo hacer hablar a él, así que no lo pude hacer. En la novela tuve problemas enormes para que Artigas dijera unas pocas palabras. No sé por qué. Yo creo que lo veo tan, tan formidable. Yo creo que a un creyente hacer hablar a Jesús de lo que no dijo, hacerlo decir lo que no dijo, le debe resultar difícil. Y a mí me resulta con Artigas. Debe ser un fenómeno de admiración. No sé qué me pasa.
Y un poco el misterio del título, quiero decir.
¿Lo vas a revelar o lo dejas para que el oyente lo descubra leyendo o viendo la obra?
No dejen de averiguarlo, entonces.
No, pero ibas a tirar alguna pista.
No, quería decir simplemente que todos los personajes son históricos. Inclusive hay un nombre que lo he modificado. Y es que no es Ancín el que aparece, porque es un hombre demasiado vinculado en el pensamiento o en la idea de la gente, del que lo acompañaba y le llevaba el mate, y fue un guerrero. Entonces preferí ponerle el nombre de Camundá, que además Camundá es a su vez un nombre histórico, que lo aprendí de Juana de Ibarburu en una entrevista que le hice cuando vivía en la calle 8 de Octubre, que decía que ella tenía unos 12 años, y cuando Aparicio Saravia llegaba al pueblo, salía a la plaza pública, no la del cuartel, el negro Camundá a tocar el clarín anunciando su llegada.
El título del libro, Y nuestros caballos serán blancos, de Mauricio Rosenkopf. Ahora, para leer, y dentro de unos días, bueno, unos meses, estamos hablando
sí,
de...
Sí, ya comenzaron los ensayos.
Agosto.
En agosto,
será
en
la
el
fecha
Galpón.
Para ver esta obra en el Teatro
en el Galpón.
Felicitaciones, Mauricio. Suerte con el estreno, cuando venga.
Están todos invitados.
Gracias.
Mauricio Rosenkopf, Carmen Tornaría, Carlos Maggi y Alberto Volonté, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Hasta el viernes, querido.
Hasta el viernes, sí, pero el viernes va a ser en otra onda, ¿eh? El viernes que viene la tertulia es otra cosa.
Ah, vamos a tener una tertulia.
Sí, el viernes tenemos la tertulia de los 10 años, la mega tertulia, la super tertulia, el invento que están armando entre Gonzalo Pérez del Castillo y Conrado Giussi, del que va a participar un lote de gente. Ya les contaremos los detalles.
¿Y dónde?
¿Y dónde? También les contaremos dónde, porque el público va a poder asistir, por supuesto.